La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
River dio el golpe y le ganó a Boca en la Bombonera en un partido caliente. El millonario superó 2-0 al Xeneize con goles del Piti Martínez y Nacho Escocco. El árbitro Vigliano tuvo una tarde negra. La terrible volea del Piti Martínez para romper el cero en la Bombonera fue una de las acciones, bueno, más destacadas, claro, de la jornada. Mauro Vigliano protagonizó otro mal arbitraje en un superclásico. También hubo 4 detenidos en la previa del superclásico. La ministra de Seguridad de la Nación estuvo presente junto a Martino Campo, de la misma cartera, pero de la ciudad. El superclásico entre Boca y River también se jugó en la calle. La policía montó un gran operativo con más de 900 agentes y a raíz de los controles hubo 4 detenidos, uno de ellos por derecho de admisión y otro porque tenía pedido de captura. En la Bombonera estuvieron la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par porteño Martino Campo, quienes explicaron que las medidas de seguridad se extendieron incluso hasta a los micros donde llegaron los hinchas. Y bueno, hablando también de fútbol, pero esta vez del Barcelona, con un gol de Lionel Messi, Barcelona igualó ante el Girona por 2-0. Dolor en el Turismo Carretera, murió el piloto Juan Marcos Angelini en un accidente de avioneta. Tenía 31 años, esta temporada había logrado el tercer lugar en la carrera de Paraná. Murió este domingo al sufrir un accidente con su avioneta en su ciudad natal de Carreras, en el interior de Santa Fe. La noticia fue confirmada por los responsables del UR Racing, el equipo con el que competía esta temporada en el Turismo Carretera y en el que estaba desde 2011. Mauricio Macri desde Nueva York dijo: "Vamos a contarles el buen futuro que tenemos los argentinos". El presidente se reunirá con Trump y Lagarde, expondrá ante la ONU con una agenda enfocada en dar señales de confianza a los mercados. El presidente Mauricio Macri, acompañado por la primera dama, Juliana Aguada, llegó este domingo a Nueva York, donde el próximo martes expondrá un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otras actividades. Vamos a contarles a todos los americanos y a todos los extranjeros que nos encontraremos en el buen futuro que tenemos los argentinos, expresó ante la prensa. En este marco, el presidente adelantó que este domingo verá el superclásico entre Boca y River en su habitación del Hotel Lachman en la Quinta Avenida de Manhattan. Bueno, lamentablemente eso fue una mala noticia para Macri. El mandatario mantuvo un rápido encuentro con un grupo de periodistas en la puerta del hotel antes de almorzar con su esposa y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Macri arribó cerca de las 7:30 al aeropuerto de Teterboro, ubicado en New Jersey, en compañía de Aguada, el canciller Jorge Fabrié, el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el portavoz Iván Pavlovsky. Mientras tanto, el ministro de Economía viajó en un vuelo comercial. La delegación oficial fue recibida en el aeropuerto por el embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, y el jefe de la misión de la ONU, Martín García Moritán. Según se informó oficialmente, el jefe de Estado iniciará sus actividades este lunes en Nueva York, cuando a las 8, hora de Estados Unidos, comparta un desayuno en el diario Financial Times A las 9:30 mantendrá una reunión con el grupo Bloomberg y a las 12:30 almorzará con empresarios e inversores. A partir de las 14:30 el mandatario participará de un evento con miembros del Council of the Americas y de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, AmCham, y a las 16:15 encabezará una reunión de trabajo con su equipo, siempre según el horario local. Luego, a las 19, el presidente asistirá a una recepción que ofrecerán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, en honor de los jefes de Estado y de Gobierno que participarán de la Asamblea de la ONU. En la jornada del martes, el jefe de Estado participará desde las 8 de la apertura del debate general del 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Luego asistirá a una reunión de jefes de Estado del Mercosur y desde las 13:15 compartirá de un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno. En tanto que entre las 16:00 y 17:30 el presidente Macri realizará su exposición en la ONU. Por último, el jefe de Estado mantendrá un encuentro con inversores y a continuación formulará declaraciones a la prensa argentina según la información que se compartió oficialmente. La Corte Suprema limitaría el agujero económico que generan los fallos sobre jubilaciones. Debe resolver sobre casos que tienen una fuerte incidencia en las arcas públicas. Se espera que no haya resoluciones de aplicación generalizada. La Corte Suprema de Justicia deberá resolver en breve sobre varios casos clave referidos a las jubilaciones en momentos en que el gobierno impulsa un presupuesto con un fuerte recorte para bajar a cero la meta de déficit fiscal. Se prevé que el máximo tribunal limite sus decisiones a cada caso y que no dicte fallos de aplicación generalizada que tendrían un fuerte impacto en las arcas públicas. Una de las causas que el máximo tribunal tiene a su cargo es la de si las jubilaciones de mayores montos deben pagar impuesto a las ganancias, algo que afectaría a más de 100.000 personas. El caso surge a partir de un recurso que presentó la ANSES tras un fallo de Cámara que las eximió del alcance del gravamen. Como telón de fondo, además, la semana pasada, la Sala Segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social determinó que un empleado retirado no puede cobrar menos del 70% de lo que recibe uno en actividad, lo que también fue apelado por el organismo liderado por Emilio Baza Bilbaso. La Corte también deberá pronunciarse respecto al índice de actualización de las jubilaciones y sobre si debe usarse el sistema de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, RICTE, o el método ISBIC, que toma como referencia los salarios de la industria y la construcción. El tribunal, que desde el próximo mes será presidido por Carlos Rosenkrantz, tiene que resolver además si es legal aplicar para los aumentos de marzo el nuevo esquema de movilidad adoptado por el gobierno tras la reforma previsional. La mayoría de los ministros del máximo tribunal respaldaría las presentaciones de los jubilados que reclaman que los aumentos se calculen con la modalidad anterior, aunque analizarán caso por caso y no emitirán un fallo generalizado, consigna La Nación. De esta manera, limitarían el gasto que el Ejecutivo Nacional deberá enfrentar para pagar los reajustes de todos esos beneficiarios. Las demandas se originaron después de la presentación del abogado Miguel Ángel Fernández Pastor, exfuncionario del ANSES. El letrado consideró que es inconstitucional ajustar de manera retroactiva los haberes teniendo en cuenta la nueva fórmula. Con el esquema anterior, el gobierno debía otorgar ese mes un aumento del 14,6% en lugar del 5,71% que se otorgó siguiendo la reforma previsional. Los jueces de la Corte también estarían de acuerdo en avanzar en un proceso para modificar el sistema de jubilación de los magistrados. Aumentaría la edad en la que pueden retirarse, pero no los montos de los haberes. Queda pendiente de la discusión respecto a si los miembros del Poder Judicial deben o no pagar impuesto a las ganancias, ya que actualmente están alcanzados por este gravamen solamente aquellos que hayan ingresado a la justicia a partir del 1 de enero de 2017. En este punto, la Corte tiene que analizar si corresponde la cautelar presentada por la Asociación de Magistrados para impedir que se le cobre esta carga impositiva a los secretarios que trabajaban desde antes de esa fecha, pero son ascendidos a jueces. ¿Hasta cuándo la sociedad tolerará el ajuste? Una buena porción de la sociedad sigue dándole oportunidades al gobierno porque desconfía más del peronismo que de Macri. El gobierno de Macri, un poco más aliviado con la relativa calma de los mercados cambiario y financiero de los últimos días, parece estar recuperando también el buen sentido de su estrategia de comunicación. Dejó de quejarse de los quejosos con el infeliz abuso de una ocurrencia que había sido en principio reveladora y divertida. Queremos flan, para pasar a reconocer y agradecer la disposición de la gran mayoría a poner el hombro y compartir el esfuerzo, en suma, tolerar el ajuste. El giro es además de justo y oportuno, porque si algo tiene que evitar en este momento el Ejecutivo Nacional es que, a la amplia percepción de que han estado metiendo la pata en forma sistemática, se sume la visión de que son ingratos y no reconocen lo duro que es para muchos hogares soportar tarifazos, suba de precio, incertidumbre cambiaria y encima a un gobierno medio turulato. Por eso resultó tan importante que Macri reconociera errores propios. Ellos, junto a la pesada herencia, son el principal factor explicativo de la crisis para alrededor del 70% de la opinión pública. No debería olvidarlo porque el resto solo piensa en esos errores y vota a Cristina. En definitiva, podría decirse que una buena porción de la sociedad sigue dándole una segunda o tercera o cuarta oportunidad a Cambiemos porque no ve alternativas, porque desconfía más del peronismo que de Macri y porque no ha surgido hasta ahora el líder capaz de dar vuelta a la página, plantearle a la gente que esto ya fue y que hay otro camino. No está ni va a estar entusiasmada con lo que el gobierno le ofrece, pero el ajuste de expectativas ha ido haciendo su trabajo, incluso anticipándose al ajuste de los ingresos. Si el gobierno de Macri no logra sacar provecho de esta disposición, ni de la inédita debilidad de los opositores, no va a ser por responsabilidad de nadie más. Sergio Berenstein escribe en su columna de opinión si Cristina Kirchner puede volver a la presidencia. Él dice que la historia demuestra que a los exmandatarios no les fue bien a la hora de volver a competir en las elecciones. A un poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2019, las especulaciones sobre quiénes serán los futuros candidatos y qué intención de voto alcanzará cada uno son prácticamente un ejercicio de ciencia ficción. Se supone que tanto el presidente Mauricio Macri como la ex Cristina Kirchner van a participar, pero si uno de los dos o ambos llegaran a bajarse, cambiaría totalmente el escenario. Es decir, dada la complejidad del contexto político y económico actual, es difícil vislumbrar cómo estará configurado el mapa electoral del año que viene. Pero más allá de la natural imprecisión de cualquier ejercicio de futurología política, una cuestión que genera particular interés en la opinión pública es la posible candidatura de Cristina. Sin duda ella puede ser candidata, a menos que haya un espectacular vuelco en la causa de los cuadernos y el Senado ceda a las presiones de la sociedad para suspenderle los fueros. ¿Cuáles son las probabilidades de que Cristina vuelva a ser presidenta? Teniendo en cuenta que a esta altura estamos en un terreno meramente especulativo, conviene comenzar reflexionando en términos históricos. La historia nunca provee leyes inexorables, pero sí da una idea de cuán probables pueden ser algunos acontecimientos. En ese sentido, la pregunta crucial es ¿qué tan competitivos han sido los expresidentes en la Argentina desde el 83 hasta la fecha? ¿Cómo les fue cuando se volvieron a postular a un cargo electivo? En nuestro país, en general, los políticos no se retiran, siempre intentan hasta último momento formar parte del proceso político, incluyendo aquellos que alcanzan la cúspide del poder. a menudo regresan para recuperar algo del prestigio o la influencia perdida, o bien lo hacen por otros motivos más extremos, como la inmunidad parlamentaria, hoy tan en boga, sobre todo en el Senado. Por el paro de la CGT, Aerolíneas Argentinas reprogramó sus vuelos. Los viajes del martes 25 fueron cancelados y reprogramaron los del lunes entre las 20 y las 23.59. Aerolíneas Argentinas anunció la cancelación de todos los vuelos del día martes 25 de septiembre debido al paro convocado por la CGT al que adhirieron los gremios aeronáuticos. En un comunicado, la compañía confirmó que adelantó sus vuelos del lunes 24, ubicados entre las 20 y las 23.59, para más temprano y así garantizar el servicio a los pasajeros que tengan viajes en dicha franja horaria. Los usuarios que deseen devolver los tickets adquiridos lo podrán hacer a través del mismo canal que utilizaron para la compra. Aquellos pasajeros que deseen reprogramar su vuelo hasta dentro de los 7 días próximos al paro podrán hacerlo sin restricciones y de acuerdo a la disponibilidad de plazas, puntualizó la empresa. La compañía recomendó que las modificaciones en las reservas se hagan con anterioridad o a la fecha del paro, ya que la atención al cliente durante la medida de fuerza podría verse afectada. También sugirió que no vayan a los aeropuertos durante el día de la protesta. Los gremios de la CGT que adhieren al paro son los siguientes: Comercio, UTA, o sea, Colectivos Urbanos y de Larga Distancia, Camioneros, Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Maquinistas de Trenes, Aeronavegantes, Pilotos, Peones de Taxis, Combis, Estaciones de Servicio y Garajes, UPCN, Estatales, UOCRA, Construcción, Sanidad, UOM, Metalúrgicos, SMATA, Mecánicos, SADOP, Docentes Privados, Luz y Fuerza, Peajes, Gastronómicos, Asociación Bancaria, Panaderos, Canillitas, Federación Marítima Portuaria, Recibidores de Granos, Textiles, Calzado, Pasteleros, UDA, Docentes, UDOCVA, Docentes Bonaerenses. Gremios de la CTA de los Trabajadores y de las dos CTA autónoma que adhieren iniciarán la medida de fuerza desde las 12 del lunes. Estos son CETERA, Docentes, ATE Estatales, AGT, SIP, SUBTE, CONADU, Docentes Universitarios, CONADU Histórica, Docentes Universitarios, Salud, Neumático. En la previa al paro, Acuña habló de las internas sindicales. Estamos peleados, pero no tanto como el gobierno. El líder de la CGT sostuvo que hay desacuerdos entre los dirigentes, pero remarcó que ese no es el problema del país. La extraña comparación entre los aprietes sindicales y la inseguridad. Con el paro general del 25 de septiembre, los líderes sindicales buscan darle un mensaje al gobierno por el ajuste y la suba del desempleo, pero ni la medida de fuerza ni la crisis económica logran diluir las divergencias entre los gremialistas. Estamos peleados, pero no tanto como en el gobierno, soltó casi sin querer Carlos Acuña, triunviro de la CGT. Rápidamente, el POPE sindical buscó dar marcha atrás, se desdijo, aunque no sonó del todo convincente. Nosotros no estamos peleados. Siempre hay algunos dirigentes que no están de acuerdo con lo que expresa la mayoría, pero ese no es el problema del país, remarcó en diálogo con Radio Mitre. El triunviro no perdió oportunidad para pedir mirar al gobierno, que está peor y tienen mayores responsabilidades. Claro, en el seno del sindicalismo existen diferencias estratégicas entre la CGT y las centrales disidentes, Camioneros, SMATA y Bancarios, nucleadas en el Frente Sindical por el Modelo Nacional, Fresmona. Con Hugo Moyano a la cabeza, los gremios del Fresmona impulsan una impronta más combativa a sus reclamos y tienden puentes con la CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio martes 2 de octubre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Cerro. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Dos grandes lectoras de 4 años ganaron un premio nacional. Triunfaron en un desafío de la Fundación Leer, viven en Puerto Madryn y Ushuaia. Y aunque leen en la pantalla, adoran los libros en papel. La campaña de la Fundación Leer fue un éxito. Lanzaron un desafío para que cada participante lea por lo menos 20 libros de literatura y varios de los ganadores superaron los 100. Hay lectores de todas las provincias, de grandes ciudades y de zonas aisladas que seleccionaron los relatos disponibles en el sitio web de la Fundación. Pero lo más llamativo es que entre los 24 premiados que recibirán 10 libros de regalo, hay 2 nenas de 4 años. Aunque ellas todavía no aprendieron a leer solas, se apasionan con los cuentos que les leen sus familias. Drinks en sachets. Alertan por la venta de alcohol en bolsas de plástico, ideal para las previas. Los tragos en envases Doypack tienen precios similares al agua mineral y se pueden esconder fácilmente en las mochilas. El Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense advirtió que hay un vacío legal y debería prohibirse. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires alertó sobre la venta de tragos en bolsas de plástico selladas que incluyen en su etiqueta la leyenda ideal para las previas y de bebidas alcohólicas en forma de cápsulas, similares a las del café. Desde el organismo indicaron que, al contrario de la tendencia mundial, la Argentina parece estar en retroceso sobre las advertencias sanitarias en las etiquetas en cuanto al consumo de alcohol. Se trata de envases Doypack de 285 mililitros que también se usan para comercializar repuestos económicos de productos de limpieza. El defensor del pueblo adjunto de Buenos Aires, Walter Martelo, explicó que los tragos en bolsas se consiguen en supermercados chinos a 28 pesos, un precio similar a una botella chica de agua mineral. Una de las políticas preventivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud es aumentar la carga impositiva de las bebidas para que suba el precio y así bajar la demanda, dijo. Por su parte, la empresa que comercializa los tragos en bolsas de plástico evitó hacer un descargo sobre el informe oficial. La histórica oportunidad del Papa Francisco para hacer pie en China, tras romper relaciones diplomáticas en 1951, el Vaticano alcanzó un acuerdo con el Estado chino para nombrar a 7 obispos. Sería realmente un logro histórico. El Papa Francisco podría terminar su pontificado con un viaje a China. Este fin de semana se pasó de una mera posibilidad a una probabilidad tras el relevante acuerdo, si bien provisional, al que llegó el Vaticano con el gobierno chino, sobre el punto más conflictivo, la designación de obispos, ya que Beijing se arrogaba su nombramiento, una anomalía insoportable para Roma. Pero para comprender la trascendencia del acuerdo y el probable viaje de Francisco, hay que remitirse a los antecedentes del vínculo de la Iglesia Católica con el gigante asiático a lo largo de la historia, porque el catolicismo intentó hacer pie en China y nunca pudo por la cerrazón, primero, del imperio y en los últimos 67 años del régimen comunista, que acabó drásticamente con su incipiente presencia. No es un dato menor que un pontífice de origen jesuita como Francisco pueda recomponer la relación, mejorar la situación de los católicos chinos fieles, hoy virtualmente prohibidos, y viajar a China, porque fueron los jesuitas hace más de 4 siglos, con el célebre sacerdote Matteo Ricci a la cabeza, quienes intentaron desembarcar con el Evangelio bajo el brazo. El keniata Kipkemboi ganó los 42 kilómetros de Buenos Aires con un tiempo récord. Lo hizo en 2 horas y 5 minutos. El escolta fue su compatriota Barnabás Kiptum y en tercer lugar llegó el peruano Pacheco. El atleta debutante de Kenia, Emmanuel Kipkemboi, se coronó en el 34º Maratón Internacional de Buenos Aires con tiempo récord de circuito de 2 horas 5 minutos 20 segundos extraoficiales. El escolta fue su compatriota Barnabás Kiptum con 2 horas 9 minutos 29 segundos y tercero fue el peruano Cristian Pacheco, quien con 2 horas 11 minutos 18 segundos se hizo acreedor al Campeonato Sudamericano de Maratón. En tanto, Miguel Bárzola fue el primer argentino en cruzar la meta con un tiempo de 2 horas 16 minutos. El atleta, que vive en España, es considerado el mejor fondista de nuestro país. Detuvieron por robar una cartera a uno de los policías implicados en el crimen de Facundo Ferreira. Se trata de Nicolás Montes de Oca, uno de los agentes que participó del operativo en el que asesinaron al nene de 12 años de un balazo en la nuca. Uno de los 2 policías involucrados en la muerte de Facundo Ferreira, el nene de 12 años que recibió un tiro en la nuca en Tucumán, fue detenido este sábado acusado de cometer un robo. A bordo de su moto, el agente Nicolás Montes de Oca le habría arrebatado la cartera a una mujer. Este fin de semana, Montes de Oca fue pasado a disponibilidad, según informó el Ministerio de Seguridad. Por orden de la Fiscalía, Adriana Reynoso Cuello, el agente, quedó el domingo a la tarde detenido en una comisaría. De acuerdo al diario La Gaceta, el efectivo le habría robado la cartera a una mujer en la ciudad de Lastenia, ubicada a 8 kilómetros de la capital en el departamento Cruz Alta. La producción industrial PYME cayó el 6,4% en agosto. Los más afectados fueron el sector textil, de marroquinería y del caucho y plástico. Es el 4º mes consecutivo de baja. Los números de agosto están reflejando la abrupta caída de la industria en todo el país. En este sentido, la producción de las pymes bajó un 6,4% en agosto con respecto al mismo mes del año pasado y un tercio de las firmas califican su situación actual como mala o crítica, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. En un informe sobre la actividad del sector en el último mes, CAME advirtió que es el cuarto mes consecutivo en que esta industria cae. Los datos surgen de la encuesta mensual industrial de CAME entre 300 industrias pymes del país. Una más de fútbol, Atlético Tucumán pisó fuerte en San Juan y es puntero de la liga. El decano le ganó 3-1 a San Martín y mira a todos desde arriba. Quedó como líder.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.